Cabrones, llegó la hora del cambio. Barack Obama ya conformó su gabinete. Robert Gates, el jefe de Pentágono de Bush, queda en su puesto. Hillary Clinton, con la que peleó durante todas las internas, va de secretaria de Estado. John Kerry, el que perdió con Bush en las anteúltimas elecciones, va de Relaciones Exteriores. Un chingo de asesores de Clinton, gente que trabajó con Ronald Reagan, ministros que vienen de la Reserva Federal. En síntesis, lo único nuevo es el mismísimo Obama. Y si este es el cambio, a chinga, si hubiera ganado el establishment, cabrones. Y mientras nos enteramos que los carteles mexicanos están desbancando a los carteles colombianos en Sudamérica y El Salvador se convirtió en el sitio más inseguro para los jóvenes, vemos cómo Uribe cae en sus sueños eterno-electorales, cómo cayeron las pirámides de inversión y cómo Chávez, siempre adelantado, ya piensa en el 2019. En la India el caos fue total y el ministro renunciado se le ocurrió decir que los pakistaníes tenían la culpa, como para aumentar un poco la tensión en la región. Casi 200 muertos, algo que también lograron las lluvias en el sur de Brasil, pero sin disparar un solo tiro. Y así, amigos, llegamos a los muertos de cada día en Ciudad Juárez, Afganistán, Irak y más. En Tailandia se disparan entre ellos y en las vidrieras del planeta ya tenemos todos los productos navideños que China nos ofrece para salir de la crisis. Entre otras cosas, Ingrid Betancourt regresó a Colombia luego de todo lo que ya sabemos, pero dijo que estará muy poco tiempo allí. Para mí, que tiene miedo que la secuestren de nuevo. Y en medio de la gira del presidente ruso por Sudamérica, el presidente peruano Alan García pidió a Calderón que ayude a combatir la expansión del narco en la región. ¡No mamen! Felipito apenas puede con México y ya le dan más chamba. Pero sin duda la imagen de la semana se la llevó el empleado de una tienda de Walmart de Arkansas, muerto en una estampida de clientes desesperados por aprovechar las ofertas. ¿Pero qué digo, la imagen de la semana? ¡La imagen del siglo! ¿Alguien tiene una mejor metáfora de cómo funciona el sistema capitalista? Pues sepan que si te cruzas entre una horda salvaje de consumidores y las ofertas, lo más seguro es que te cargue el payaso, y que no haya culpables tampoco, porque culpables somos todos, y que a la familia del muerto le llegue una nota de pésame porque era trabajador externo y la indemnización familiar será algo así como un raro milagro navideño. Damas y caballeros, ajustense los cinturones, desde aquí les damos la bienvenida al caos total.
El presidente de Venezuela le pidió a su partido que impulse una enmienda constitucional para relanzar su propuesta de reelección indefinida. Culminada la ola de ataques terroristas en varios puntos de Mumbai, algunos residentes del centro financiero de la India han comenzado a dejar flores y mensajes a un lado del hotel Taj Mahal en memoria de las víctimas.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la factoría social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos al mes de la 756ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos del Loco Fox!
¡Loco Fox, no mames, güey!
¿Qué pasó, güey? ¿Cómo, bueno, loco?
Mire, yo estábamos así como en la pendeja cuando llega el cervecero exiliado de Monterrey, Nuevo León, México. Ajá. Y se quedaron viendo lo que publicaron del ex-gente de México, Fox. No mames.
¿Qué publicaron, güey? ¿Quién?
Bueno, resulta que Fox pidió la anulación del matrimonio de la concha.
De la concha. Pues estaba con de la concha.
Estaba con de la concha. Pidió anulación de matrimonio.
¡De la concha!
Ya todos sabemos que... Sí. Está, y ahora él está en su pleno romance desde hace un chingo con Martita Sahagún, ¿no?
Que no es de la concha,
Que no es de la concha, ¿no? Ni mucho menos, líbreme. Y entonces se quiere casar nuevamente.
Ah, claro.
Dice, no, con Martita, el guanajuatense tiene planes, ¿no? Bueno, el Vaticano, y cita textualmente el cervecero exiliado, palabras del Vaticano, el expresidente mexicano sufre de graves trastornos de personalidad, es narcisista y histriónico, y se le advierte de la prohibición expresa de volver a contraer matrimonio religioso. eso sin antes consultar a un tribunal eclesial. Ajá. Es decir, mínimo el padre celestial.
Pero ¿por qué? Si no se casó tantas veces.
No sé, pero mire, yo como como no puedo superar el comentario del cervecero exiliado, también lo voy a leer. No mames, güey, digo, estas actitudes vienen incluidas en cualquier político, ¿no? Ahora sí queda documentado. Dice, bueno, me vuelvo, anda.
Evidentemente,
o sea, cualquier político que se presente ante va a tener esto de narcisista, histriónico, personalidad.
Está es aplicable a cualquier político.
Es aplicable. Lo que puede hacer Vicente Fox es optar por otras religiones. Como dijo el reverendo Alegría, son todas más o menos lo mismo.
Casi en Las Vegas.
Dirigiéndose a Ned Flanders. Casi, sí. Vicente Fox en Las Vegas. Yo le hago de algo. ¿Qué puede ser? Le toco ahí la marcha.
No, no le toque a Marta.
No, no, a Marta jamás. No, bajo ningún punto de vista. Aparte, la gente del Opus Dei se va a enojar muchísimo, ¿no? Bueno, así que no se puede casar. Usted está completamente loco.
Las Vegas, Fox.
Así es como le paga el Vaticano.
Sé que
su lambisconería, qué feo.
Ya, todo el tiempo la misma.
Ahora mire cómo paga, qué desagradable. Bueno, vamos a presentar a Dona María.
Ya no se puede confiar en nadie.
Eso no, porque nos dio los confines del espacio. Me quedé pensando, si fuera Bush católico apostólico romano, ¿cómo sería el informe, no? Estaría completo. Siempre igualmente hay que pedir informe cuando uno tiene el poder.
Porque
este informe variaría muchísimo si el presidente, el expresidente fuera presidente todavía.
Exacto.
Vamos a presentar a Dona María Tijuana en su conjunto, como se toma, porque nos confines del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
Capitán.
Claro, capitán. En lugar de sufre de un grave trastorno de personalidad, diría, posee una gran personalidad.
Una gran personalidad,
tiene un talento de narcisismo e es histriónico para salir de cualquier acontecimiento.
Varían,
esos son pequeños detalles, como puntos. Damas y caballeros, buen momento para presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda.
Que también es histriónica.
Sí, narcisista con grave trastorno de la personalidad.
Pero no quiere casarse.
No,
o
no.
Por lo menos por el momento.
Si no, tendría que ir a
consultar con Fox,
con Fox.
Claro, tiene la
cabrona, ¿qué va?
Tiene un chingo de lana.
No mames. Dice que está guapo el güey. Pero podría ser podría ser su tatara.
Por
favor, le pide un poco de respeto.
Que
los bigotones sexys y la mamada, ¿no? No
pudita,
diga. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a Carlos Teviaje. Con ustedes, son Nico.
¿Cómo está, cabrón?
Nico, vamos a pedir informe al Vaticano sobre usted. Usted no puede ser que ande así tan enojón.
Ahora que tiene el poder.
Tan culé. Ahora que tiene el poder.
Ah, no tiene el poder. hay que esperar el momento todo de que tenga el poder.
Sí, cuando tenga el poder a él mismo hará los informes. Bueno, chido. Hacerse un informe a sí mismo es mejor. Nadie es más bueno con uno que uno mismo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Toluca, México, llega Raimundo.
¡Ah! ¿Cómo está, Raimundo?
Un saludo desde la capital del chorizo, Toluca. Está, bueno, es...
medio español.
No, es que me ha comido un chorizo español. Bueno, esperando que este saludo se les encaje en el culo. No, es que me encanta.
Raimundo.
Es que yo no tengo mucha experiencia escuchando el programa. Y vio que dicen palabras antisonantes, que dicen culo, teta. Entonces yo dije, una buena entrada es decir culo.
Está bien.
Y no, de esta manera tampoco me reciban. Me encanta el de madre que transmite en la estación. Me la recomendó mi exnovia, que solo por eso la escucha. Aprovechando, le mando un súper saludo a mi ex, Bricia.
Es su exnovia. Así que no
tenemos ninguna.
Saludos.
Además, no tenemos ninguna Bricia aquí.
Está escondida
detrás de Lluvia de Toluca. Sí. Pero le pido, por favor, que no debele. O sea, usted es un mamón, cabrón. Es lo único que le pido. Y además, una mentada de madre por haberla perdido. No sé qué ha hecho.
Sí, pero
aquí
la perdió,
a las desintegradas se las respeta. Bueno, que es fan de la estación y espero que le pasen el saludo al aire y que le recuerden que la amo un chingo y ella lo sabe.
No sea, mamón.
Lo que pasa es que no le interesa realmente que la ame un chingo usted. Y bueno, pues bueno, que sigan con el despacio
de Raimundo. No sea mamones.
No sea
mamones. Es importante. Sé que sí.
En perfecto itálico. Luigi, no sea mamones. No sea mamones, por favor, Raimundo. Un abrazo para Raimundo que ha perdido a su novia que ahora se ríe. Al menos le quedó el programa en común. Panquetón desde Medellín, Colombia.
¿Cómo está, Panquetón?
En uno de los mensajes que, discúlpenme, pero es lo que más me ha hecho reír en los últimos tiempos. Pero no es de maldad, ¿eh? Es porque me represento toda la imagen. Así que figúrense esta situación. ¿Qué más, parceros? Dice el Panquetón. Necesito recomendación de los desintegrados. Resulta que tengo un compañero que es visco de un ojo. Y aunque es un bacán, realmente el de la mamada soy yo. Cada vez que me saluda, yo doy un paso adelante, un paso atrás, como para que me enfoque, y parece como que estoy bailando. Claro, esto lo hago por reflejo, mínimamente, y lo que me desconcentra más es cuando al hablarle lo miro a los ojos y no sé a cuál de los ojos debo enfocarle, porque si miro a uno, creo que no me está prestando atención, y si le miro al ojo desviado, comienzo a hablar como más fuerte, porque siento como que no me escucha.
Como que se aleja, claro, sí que sí.
¡Oye, güey! ¡Que no estoy sordo, cabrón! Y no importa, pero que el ojo está como mirando al más allá, y yo quiero llegar a ti en esta comunicación intermitente.
Ah, qué chido eso de usted ponerse en foco, ¿no?
Él se pone en foco. No, es que es un buen parcero.
Sí que sí, a huevo. Es un buen parcero. Está muy chido.
No es que el visco me busque con el ojo. No, yo voy al ojo del visco, ¿eh?
Muy bien.
Y está perfecto lo de Panquetón. Dice, no. Y entonces comienzo a hablar más fuerte porque no sé si me escucha. Tal vez me des una mentada de madre.
No,
pero esto,
por favor, cabrón.
Les juro que no lo hago intencionalmente. Esto lo comento porque la respuesta puede estar en el mico, a lo mejor. Que aunque no es visco, tiene un puto ojo diferente al otro.
Mico, ¿cómo que tiene un puto?
Que tiene un ojo más grande que el otro, es verdad. No diga eso, cabrón, espere.
No, eso sí.
No, sí, espere.
Yo
que
lo estoy yendo.
No, tiene un ojo más grande que el otro, güey. Espere que yo me le pongo el foco, cabrón.
Sí.
Pasito para adelante, pasito para atrás, meneando la cadera. ¿Cómo es, güey? Usted me mira, ahí no me está prestando atención. ¡Mico!
¡Mico!
Si le hablo al ojo pequeño, es como que le tengo que gritar también. Bueno, yo creo que es perfectamente, no. ¿Cómo menta de madre? No, no, miente la madre. Cada uno tiene, no todas las partes son armónicas.
No,
la muda tiene una
uña
más grande que la otra. Cada uno tiene
Julio Iglesias totalmente deforme de un lado. Yo no sé de cuál, porque para mí es deforme de todos.
Julio Iglesias hay que hablarle de perfil y nadie la
sabe. Sí que sí, güey.
Sí, sí, así que no hay.
Ah, Luismi también.
Sí, también. Bueno, cada uno allá con sus deformidades. Un abrazo, Panquetón.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Está pensando. Propongo una reforma donde ganemos todos.
La esperanza de un futuro mejor vuelven a ser posible. Lo vi, lo pude palpar.
La crisis económica que está sacudiendo al mundo no va a causarle a Venezuela graves daños.
Está pensando.
Nosotros, los que hacemos el caso, le deseamos que pase unas felices fiestas. Si puede. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde un punto indeterminado entre Suecia y Rosario, Argentina, llega el cura fiestero.
¿Cómo está, cura?
En caso de que el mundo se desintegre, el programa donde las respuestas no se hacen esperar. ¡Hola, ¡Cura! Amigos!
¿Cómo está, cura?
A las vacas le gusta la natación.
Gracias, cura.
Respecto a esa pregunta que había hecho Nina de Chile sobre si era verdad que las vacas le entra agua por el orto y
aquí
automáticamente.
Tenemos al cura fiestero que tiene un club privado para vacas.
Está rodeado de vacas.
Piscinas.
Y con su cuenta ganado va viendo qué vaca se va ahogando a medida que le entra agua en el orto. Y dice, no, a las vacas le gusta realmente la natación y suelen vivir mientras el agua no les tape la nariz.
Ajá.
En la nariz el lugar por donde las vacas se ahogan
y
no por el orto. Sí, esa sí no la pueden cerrar. Tienen los psicototes, ¿no?
Sí, la tienen ganadota.
Bueno, pero en época de inundación, cuando quedan pocos lugares con tierra seca, muchas vacas suelen morir porque quedan empantanadas en el fango. Sí, el lodo solo les tapa las patitas. Es como que con dificultad pueden seguir. Ellas dicen, mis cuatro patas no se mueven, dice la vaca.
Al carajo.
Y se abandona. Como si se hunden hasta la panza, hacen como sopapa y ya no pueden salir nunca más.
Nunca más.
Es la panza de la vaca. Un chupetón en el lodo y a partir de ahí no es que le entra agua por el orto ni nada, sino que quedan totalmente sin ningún movimiento.
Pero quiere decir que si no hace pie, no nada.
No, si no hace pie, nada.
Ah.
Ahora, si hace pie, tiende a empantanarse.
Ajá.
Y si se empantana, pues se muere.
Bah.
Bueno, el pedo es que no tiene nada que ver con aguas que le entra por el orto ni nada de eso.
Ajá.
Hasta el momento, ¿no?
Sí,
pero si se hunde hasta la panza, se sopapa y ya no pueden salir las vaquitas, inevitablemente se mueren
del hambre, de sed o de infecciones en sus mismas patitas. Pero a no ponerse triste, es muy común que pase esto. Ah. Y cuando algo es muy común que pase, no hay que ponerse triste. Miles de niños mueren en África por día.
Es muy común que pase.
Entonces no nos pongamos tristes. De esta forma mueren cientos de vacas en cada inundación, las cuales ayudan a que sobrevivan otras especies.
Póngale
el gusano de la inundación, la piraña del agua, distintos tipos de animalitos, cocodrilos y esas cosas. Y si no, se morirían en el barro. El hombre las mata en el frigorífico.
Y son un chingo más.
Por lo tanto, la elección de la vaca, la elección de vida de la vaca es bastante limitada, queridos amigos. Pero por ahora, muy difícil sacar el pasaporte por una vaca, pero la pueden llevar.
Hay vacas que tienen mucha lana y bueno, se van a la India.
El Adolfo de Tucumán.
¿Cómo está, güey?
Yo en mis épocas de campero también me llegó ese mito de que la vaca se ahoga por el culo. Lo comentábamos entre los gauchos de la zona, sentados en la tranquera tomando un buen mate. ¡Hola, Rosalinda se ha ahogado por el culo! ¡Ya, otra vaca que no! ¡La Rosalinda es mi mujer! Y esas cosas. Comentarios y entre la parecida, el pombero, la luz mala y esas cosas, circulaba el mito de la vaca que se ahogaba por el culo. Por eso decían que pasaban rápido por el río. La vaca como que le nadaba en chinga.
La hermática.
Sí, pero
cuando... En tierra.
Es como si le pusiera un motor Johnson de 250 y nada. No importa lo que sea de largo el río, ella pasa en chinga. Yo creo que el mito nace de las inundaciones. Las vacas, cuando se inunda un campo, no se mueren por ahogo del orto, sino que porque no tienen qué carajo comer. Y así se mueren. Veamos que la teoría del Adolfo coincide con la del cura fiestero, que está uno al lado del otro sentado en la misma tranquera. Dice, igual, yo nunca vi una vaca nadando, dice el Adolfo de Tucumán. Y si las vacas...
El cura sí,
o sea que ya eso no importa, que usted no la haya visto. Y si las vacas son medio martas, dice, las martas no saben nadar. Igual, yo pondría caña de azúcar y si no se puede, soja. Sí, el Adolfo. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, como dice el gran poema, canción de Don Atahualpa Yupanqui. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, ¿no? Y ahí se va la vaca nadando por el orto, dice el Adolfo de Tucumán. ¡Hola, amigos! ¡Soy la Loba!
¡Hola, Lobita!
En La Plata, nacida en el Bolsón, el sábado 29 fue el cumpleaños de la Tatis del Bolsón y quiero pedirle especialmente al señor Lagarto, ya que la Tatis es casi presidenta del fan club argento de usted, Lagarto. Dice, por favor, que le mande un beso tronado y un brrazo a mi amiga, económico y audaz. Me despido para la Tatis del Bolsón.
¡Tatis!
Bueno, ya, que medio que la va a ver.
¡Feliz cumpleaños
para la Tati, que fue el fin de semana, La Regia Nocturna desde Monterrey, Nuevo León, México, amigos.
¿Cómo está, Regia Nocturna?
Hola a todos, ¿cómo están, desintegrados? ¿Recuerdan que yo tenía una cita para una entrevista? Que ustedes me dieron unos tips para entrevistar una marca televisiva. Pues, ¿qué creen? ¡Todo salió de teta! Me vestí de Valeria Gastón. Llegué al canal muy temprano. Estando en la recepción, tenían en la televisión el programa en vivo de Marta. Y al escuchar que se terminó y que Marta dijo, bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión, a mí se me subió la sangre a la mente.
Se viene la Marta.
No, se viene la Marta y se me puso caliente la sangre. Sentí muchos nervios. Por casualidad me topé con una compañera de la facultad que me llevó hasta el set y me presentó a las Martitas. Al entrar, a Marta le estaban quitando los micrófonos, el maquillaje, esas cosas. Me vio y me dijo, tú y yo tenemos una entrevista, ¿verdad? Entramos al camerino. Y al empezar yo tenía muchos nervios, me temblaban las manos, pero recordé en ese momento todo lo que me habían dicho. Y empecé a actuar, a hacer una mise en scène.
Y entonces
cuando me decía algo, yo le sonreía. Cuando me comentaba algo, yo la miraba como diciendo, qué ídola absoluta de todos los medios de comunicación del universo. Cuando me contaba algo triste sobre sus problemas o algo, yo ponía cara triste. Y así sucesivamente, y toda la entrevista así. ¿Y qué creen? Al final me dijo que lo había hecho yo muy bien, que era una excelente entrevistadora y que cuánto tiempo tenía haciéndolo. Yo le contesté, la verdad es que es mi primera vez y todo el rollo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Anota mi mail personal, Marta@, y la me dio, lo dio, ¿no?
Personal,
y bueno, sí,
personal.
Mándame tus datos y yo veré qué puedo hacer por ti, si te quieres cambiar para acá o ver cómo te puedo ayudar. No me
Uy, ¡qué chido!
Ay, ¿será que será cierto? ¿Será que tendré que ser Marta en medio turno? ¿Será que eso dicen todas las Martas? No sé, yo solo sé que pase lo que pase en mi vida, voy a ser una desintegrada de hueso colorado. Y que la resistencia existe, dice la regia nocturna.
¡Sé que sé, regia!
Ha superado el trance de enfrentar a una Marta en una entrevista, ¿eh?
Algo muy difícil, ¿eh?
Algo sumamente difícil.
Sé que sé.
Empezando de esta manera...
Parece una estupidez, las, pero no lo es.
No lo es. Las entrevistas que quedan son todas soplar y hacer botella.
Sé que sé,
venga
que sé,
Benedetto 16,
pero
venga de Obama o venga sí. Quien le toque. Un abrazo para la regia nocturna. Muy orgullosos estamos de usted. El Marito Antuanis de Managua, Nicaragua.
Ah, ¿cómo está, Marito Antuanis?
¿Cómo es eso de que el 7 de diciembre hay bacanal en la nave María Tijuana? Es el cumpleaños del pirata. Seguro la invitación se perdió en el correo o el paracaídas no cayó en Managua por vientos o algo así. Cabrón.
¿Está enviando
yo estoy, sí. Yo, usted sabe que yo tengo la dicotomía. Sí, sí, por un lado, no quiero celebrar mi cumpleaños, no me gusta cumpleaños. Y por el otro lado, que como Mr. Shekin and Mr. High, ¿no? El doctor Shekin and Mr. High, envío spam, que digo, no se les vaya a pasar que el 7 de diciembre es mi cumpleaños, cabrón. Deme regalos y esas cosas. Pero bueno, yo no reconozco esta dicotomía. No, realmente no va a haber bacanal, no va a haber ni madres, ni nada. Va a ser un día absolutamente normal donde trataremos de disimular que el tiempo pasa. Esté atento, Marito Tuani. Dice, les cuento, chicos, que ese día en mi país se celebra la gritería o la purísima. En realidad es el 8 de diciembre. Y como una virgen, me viene a cagar el día de cumpleaños, lagarto.
Pero es el 8 de diciembre, o sea, no es el 7.
Claro, empieza la Lupe Reyes. En realidad no empieza la Lupe Reyes el 8, pero el 8 es el día de la Virgen.
Sé que sé.
Entonces se celebran diferentes países con religión básicamente católica, apostólica, romántica. Y pero ya en Nicaragua.
¿Qué pudiera si usted nacía el 8?
Y le ponían.
Era complicado, porque.
Sí. Santa Margarita de los Pechines o cosas así. El tema es así. La Muda sí, celebraremos su cumpleaños el día 9.
Sí que sí, güey.
Pero parece que nos quieren cagar, Muda, porque en Nicaragua están como con la Virgen desde el 7 hasta no sé cuándo.
Cubre toda la semana.
La gritería es el día anterior. Las actividades son el 7 y el 8. Es muy bonito. Generalmente,
¿todos van y gritan?
Todos van y gritan. Generalmente van en grupos, niños con sus madres o amigos a cantar a los múltiples altares.
Luis Miguel, pero sin Luis Miguel.
Sí, en realidad le dicen la gritería porque cantan de la chingada.
Ah.
Pero en realidad son como villancicos, como homenajes, como loas religiosas.
Cosas bellas.
Son cosas bellas, cosas que le cantan bellas, a la Virgen y esas bellas. Cosas. Van a los múltiples altares que las personas han levantado en las aceras de sus casas con la imagen de la Virgen María, generalmente estatuitas. Yo iría, pero ya me da pena ir, ya estoy como grande. Ay, de grande uno no va.
De grande no,
de grande no va porque queda. Eso es para niños y ya padres. Eso. O sea, hay una generación intermedia que no va a la gritería. Se queda en su casa diciendo, no, yo tengo mucha más onda, ¿cómo voy a andar en esa mamada? Es algo así como el Wallaway de Estados Unidos, pero con otro sentido. Es una tradición muy larga en Nicaragua.
Al inicio
y al final de los cantos, cada persona grita, ¿quién causa tanta alegría? Y luego todos contestan, ¡la Concepción de María!
Está chido.
Está chido. Es rarísimo.
Es rarísimo.
Sí, es rarísimo, güey. Sí.
Aparte de lejos, que... se puede entender otra cosa.
Sí, ¿sabes? Sí. Esto igualmente en Nicaragua es muy común en Nicaragua.
Entonces
no le suena realmente extraño.
No.
Pero realmente para el turista que llega, está encontrar chido. A un chingo de gente gritando, ¿quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Está raro. Bueno, pero eso es un flash. Bueno, y nada, en los pueblos tradicionales, bueno, se hace eso. Me retiro. Debo pasar una misión del Grand Theft Auto, el GTA de Vice City.
Que también le causa mucha alegría.
Que nos causa tanta alegría el GTA de María. Sí. Escúcheme, hasta que no pase la de los helicópteros que tienen que poner bombas dentro de un edificio en construcción.
Eso ya no pasó, güey.
No está con el San Andreas. En el Vice City.
Así que
se ha quedado trabado. La ignora esa misión.
No la ignore
porque le va a traer problemas más adelante.
Sí.
Bueno, debo comprar otro teclado. Ya lo rompí. Besos desintegradas. Podata, saludos. 10 semi. Qué dañino, mala onda. Busca cómo ponerle internet al pobre ingeniero pendejo. Pobrecito.
Sé que sí.
Pero qué alegría.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que tu madre poniendo de ejemplo a tu hermano. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, ahora en el DF mexicano llega Liza.
¿Cómo está, Liza?
Hemos superado el drama que hemos vivido en este programa a través de la nacionalidad del pisco, el pisco peruano, el pisco chileno, el pisco peruano. Hemos superado distintas barreras culturales sobre si George W. Bush era terrícola, era extraterrestre, era extraterrestre. Hemos superado, y ahora que aparece en un encono básico, el agua de horchata.
El agua de horchata, ¿de quién es el agua de horchata?
¿Y de cómo puede ser? Yo con mucho asombro escuché que ustedes dijeron El Salvador, tierra de valientes y de la horchata. Y yo dije, ¿cómo que cuándo? Realmente no sé el origen real de la horchata, pero sí sé que es muy mexicana en cuanto a tradiciones, ya que las aguas frescas, agua jamaica, horchata, limón, naranja, son parte de la comida diaria del mexicano. ¿Y usted qué ahora pretende que el agua de naranja sea una cosa nacional? Por favor, le pido. Y la horchata,
la bebida gaseosa más conocida del mundo, es parte de la comida diaria de todo el mundo.
Un día, si seguimos y así, un día va a venir un gringo.
Vaya usted a pedirle a los gringos que...
Claro, va a venir un gringo.
Sí, los gringos que la gaseosa sea...
Están como un paso al frente. Sí. ¿No? No, nunca va a venir un gringo. Hola, soy Troy McClure y vengo a decir, ¿cómo puede ser? La es American. Nah. Así que no, les vale verga. Sí, la venden en todo el mundo y ya. El agua de horchata, a mí se me hace, querido Isaac de Villahermosa, Tabasco, México, que es previa a tanta... frontera,
póngale,
cuando todo era más o menos lo mismo, digamos, ¿no? O sea, a los mayas les valía verga si era,
hay que investigar de quién es el agua horchata. Hay
que, esto, bueno, es una investigación
que
bueno, según Isaac de Villahermosa,
como fue con el pisco.
Efectivamente.
Así que es del Salvador.
La primera agua de horchata que llegó aquí a la María Tijuana es del Salvador,
así que...
firmada absolutamente por nuestro querido amigo el Bielson. Así que no sé, nadie se tomó el trabajo de enviar agua de horchata aquí a la
Exacto,
nave.
Sí.
Salvo el Bielson, por lo tanto es del Salvador, así que no mames, Isaac. Bueno, la horchata es más característica del sur del país, como por ejemplo Tabasco, Campeche y Yucatán, de donde es nacionalmente famosa, porque aparte de ser de las mejores, es la típica agua que acompaña el platillo típico de Yucatán, la cochinita pibil. Pero si alguien me pregunta, y aunque no me pregunten, la mejor horchata de México, megáfono por favor, la mejor horchata del país está en Villahermosa, Tabasco, a un costado de la Catedral del Señor de Tabasco. No es el puesto de esquimos, no, ahí no. Unos cuantos metros a un lado están las horchatas de la catedral, que son las mejores, deliciosas,
Ponga
y las
neta.
Que te ayudan a soportar los calores de 45 grados centígrados en primavera en Villahermosa, cuando se caen las iguanas de los árboles. Sí, bueno, todos los desintegrados que quieran probar a la horchata, de verdad, deben ir ahí, no mames. No acepten imitaciones. Saludos, María Tijuanenses. Pero si el agua de horchata no viene a uno, uno debe ir al agua de horchata. Mas, sin embargo, el agua de horchata llegó a nosotros y es del Salvador.
Es del Salvador.
Lo lamentamos mucho. Le agradecemos el interés a Isaac de Villahermosa. No nos cabe duda que el agua de horchata que se vende junto a la Catedral del Señor Tabasco es
deliciosa.
Exquisita.
Deliciosa.
Lo lamentamos. Un abrazo grande para la Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, soy Halter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Halter Skelter?
Bueno, hola, vean, el día de las elecciones. Recuerdan que yo estuve en el comité de recepción de los electores y electoras. Bueno, había una muchacha trigueña encargada de la capta de huellas, que tenía un aro que le daba vueltas por toda la nariz.
Y lo parió.
No, sí, me llamó la atención, lo cual me motivaba a acercarme a ella con frecuencia.
Se le acercaba el aro.
Se le acercaba. Era como un imán.
Sí,
decías, la del aro. Y se como que se le iba para allá. Pero bueno, cerca de mi puesto había un guardia de la entrada que también hablaba con ella mucho y también con frecuencia, pues el muy pendejo, como eran las 7 de la noche, pasó por donde yo estaba con el fusil descolgado, así como un péndulo, y me golpeó la pantorrilla. Y siguió como si nada, sin pedir disculpas, sin nada. Y aunque me pareció accidental la cosa, de todos modos le grité a la coordinadora, ¡epa, ese guardia me lesionó! Y todos voltearon. Y cuando yo volteé para mirar la cara que tenía, se había colocado como un arlequín a mi lado, con un gesto que decía, no es nada. nada, no es nada, este y yo somos viejos amigos, ajá, decía el guardia. Sí. Ah, bien, bien, nada pasó. Pero como a la media hora iba yo por el pasillo frente a los votantes y él venía con su fusil puesto al otro lado, y como si viniera distraído, pero como era estrecho el pasillo, yo dije, listo, es hora de la venganza, me darán las costillas, le dije en voz alta y para que todos lo oyeran. Soldado, ahora me darán las costillas. ¡Oh! Mira tú, no me vayas a dar con esa vaina otra vez. Y todos se dieron vuelta como diciendo, ¡oh, el militar hijo de la chingada! Están golpeando a los electores. Y como se culipandió, tuve compasión por él y con la mano en el hombro le dije, ¡oh, ese y yo somos viejos amigos! La venganza perfecta. Sí, los cuatro guardias se fumaron todos mis cigarrillos, dice Helter Skelter. Por eso vino tan enojado en las elecciones en Venezuela. No fue que haya perdido su candidato o haya ganado su candidato o lo que haya sido, sino que
los cigarrillos, lo golpearon.
Los militares venezolanos le fuman los cigarrillos al pueblo. Es lo que hemos deducido de todo esto. ¡Aléjate de Puebla, México!
¿Cómo está? ¡Aléjate!
No se alejen de Puebla, ¿eh?
No.
¡Aléjate! Es justamente el nickname. Dice, espero que aún se acuerden de mí. Pero, pues, ¿cómo olvidarla?
Sé que sé.
¿Cómo olvidarla a usted es olvidar a Puebla? Olvidar a Puebla es olvidar el mole, es olvidar esos tejidos artesanales, es olvidarlo todo.
Es olvidarlo todo.
Sí, bueno, les dejé de escuchar porque eran un mal ejemplo para mi lenguaje. Es en serio, pero bueno, he decidido que la mejor manera de luchar contra la tentación es caer en ellas. Les escribo a unos días de terminar la carrera. Sí, no, y bueno, pero ya estoy terminando mi carrera universitaria. Caí en todas las tentaciones.
Perfecto.
Yo, por ejemplo, digo, no, para no drogarse, debo aquí suministrarme unas buenas y esas cosas.
Sí.
Para no ser alcohólica, debo irme de peda con todos los amigos.
Para
y así,
no ser puta.
Claro, debo acostarme con mínimo con 15 güeyes por fin de semana.
Sé.
Y luego ahí uno lucha contra la tentación.
Sí.
Efectivamente. Bueno, les escribo porque estoy a días de terminar la carrera de ciencias políticas. ¿Qué es eso? Pues es una ciencia que habla de poder, pragmatismo, libertad y de cosas menos de búsqueda del bien común, claro. Bueno, quiero compartir una historia que sucedió este domingo. El fin de semana me lancé al DF para ver a mi oso y mientras caminábamos hacia un centro comercial como a las 8 p.m. le comentaba de una dinámica que hicimos con los compañeros. Si fueras un perro, ¿qué raza serías? ¡Qué chido! Están a punto de terminar una carrera universitaria.
Sí que sí.
Importante, trascendental, como ciencias políticas que todas las sociedades necesitan.
Sí.
Y la dinámica de los compañeros era ¿qué raza de perro serías? ¿No?
Póngale,
y bueno, cada uno respondía a razas muy finas. Labrador, galgos, mastín de Pirineos, maltés y bla, bla, bla. Cuando me tocó a mí responder... No está bien visto.
No,
es que no. Pero sí, es como el príncipe de Maquiavelo, sería un terrier también. Dice, bueno, cuando me tocó a mí responder, pensé que quería ser un perro del pueblo. ¡El perro popular! Un perro común y corriente, cercano a la sociedad, humilde. Así, caminando cada calle de tierra, yendo a los lugares donde hay necesidades. Un perro, lógicamente cuando dije perro común dejaron de escucharme. Todos mis compañeros, los profesores se retiraron y cerraron la universidad. Recordemos que estamos en la Universidad Popular de Puebla, en la que lógicamente hay que pagar una suma de dinero importante para usar. Bueno, y a mi responder pensé que quería ser un perro de pueblo. Bueno, así que la ingenua de yo respondió que sería un perro de mercado. Total, que todo el salón se cagó de la risa. Y mi novio igual, también se cagó de risa.
¡Qué feo!
De pronto nos tocó esperar al rojo para pasar la calle. Y en eso volteó y ahí junto a mí habían sentado dos perros callejeros. Mi novio los vio también y
estaban haciendo el mismo juego.
Reventaban,
el tipo de hombre
claro,
y humano le gustaría ser.
Pero una universidad con más presupuesto.
Sí.
Estos eran del TEC de Monterrey, que estudiaban ahí ciencias políticas y directamente ellos elegían un perro y eran el perro.
Fabuloso.
Y estaban ahí junto a mí y sentados los dos perros callejeros y mi novio los vio también y reventaba de la risa. Tampoco pude contenerme y reí también. En eso tocó el rojo y ya pudimos, atravesar la calle. Al llegar a la siguiente esquina, mi novia me preguntó, ¿y tus parientes los perdimos?
Ya
no había ningún perro en toda la calle. En eso nos percatamos de que enfrente había un cementerio. Y clásico, un silencio profundo. Nos miramos a los ojos y comenzamos a caminar muchísimo más rápido hacia el centro comercial. Bueno, amigos desintegrados, me largo a hacer las tareas y a seguir escuchando todos los programas que me perdí en este tiempo. Les envío saludos y abrazos a cada uno de los integrados de la nave y el sueño dorado de los científicos latinoamericanos. Nos vemos, dice Aléjate, seguida por los perros.
Aquí puedes ser el animal que quieras.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el corazón turístico de la puta mierdalandia se reporta el No sé si soy ateo.
Ah, ¿cómo está? No sé si soy ateo.
Cabrones, esta semana empecé el gym con mi vieja.
Ah,
sí, lo recuerdo. Bueno, claro, fui de custodia. Sí, en realidad fui de custodia. Pero bueno, pues no saben cómo es la justicia del pequeño paquidermo que todo lo ve. Cuando envié el mensaje anterior contando acerca del gym, ustedes lo leyeron y Ladri se cagó de la risa. Decía, ¡ja! O sea que por eso me vas a acompañar al gym. Ah, dudas de mí. Ah, qué gracioso. Eres un mandilón y las cosas que
he
visitado. Solo para alejarme del instructor, me preguntaba a ella si yo iría al gimnasio. Bueno, no te preocupes, yo prefiero ir sola. Todo esto acompañado de esa media sonrisa que dibuja el mal encarnado en el rostro de una mujer. Pues ni madres. No la peleé y empezamos el lunes de esta semana. Una vez allí me decía, tranquilo, ve a casa. Yo sigo sola, no te preocupes, se te nota cansado. Y ahora llego allá, bueno, tú adelántate.
Sí, todo el tiempo.
Y toda la clase mamadas así que no se pueden imaginar para intentar fastidiarme, que yo mínimamente me enoje,
sí.
Y la deje sola quizás 15 minutos,
sí, sí,
con ese instructor máquina sexual descarado.
¿Qué sería 15?
Estaba a punto
de
en 3 minutos le alcanzaba,
sí,
¿verdad?
Sí.
Sí, bueno, tranquilo, Nunito, tranquilo, me decía yo, me susurraba al oído al niño elefante, cuando de pronto nos presentaron a la instructora.
¡Ah, huevo!
Cabrones, resultó ser una vieja. Por la verdad, miren, no está muy buena. Es de esas viejas que trabajan mucho el físico para salir en la revista Business. Pero la idea se volvió castigo. Recordemos que la resistencia y la venganza existe. A partir de ese momento.
Igual el compañero, se tenga cuidado.
Claro, sí. No, no, pero a partir de ese momento yo le decía a la, justamente a la Larry. Estuve yendo, amor. Yo me quedo con la instructora porque quiero hacer así, a ver que las pompas como más duras y eso.
¡Ja!
Así que no te preocupes. Y ella no me decía nada. Así que la resistencia existe y cada día siento la energía elefantástica. Antes era un convencido de que no había nada. Ahora no sé si soy ateo. Saludos para todos. ¡Ja! La resistencia existe. Postscriptum. Metal católico. Hay música de puta madre. Bandas como Icarus, como Illuminati, como Uniao, como Holy Blood. Y mi favorito, Metatron. Bueno, son todas bandas de metal católico,
sí,
apostólico, romántico, evangélico. Buena vaina de heavy católico. Chau, cabrones, abrazos para todos y palmaditas para la muda. No sé si soy ateo, sudando de satisfacción, dice el no sé si soy ateo.
Sé que sé, güey.
Ha visto la luz. Hola, ¿cómo están? Soy Reinstad de Alajuela, Costa Rica.
¿Cómo está, Reinstad?
Hola, pirata, lagarto y demás tripulación. Les escribo en esta ocasión para contar algo un tanto triste que me ha sucedido por estos días. En primer lugar, un resumen ultra rápido de la situación para mantenerlos al tanto. Hace 3 años y 3 meses comencé una relación con una chica con la que llegué a pensar incluso que me casaría y haría una familia, etcétera, etcétera.
No hay que pensar
esas cosas. ¿Y qué creen? Hace 6 días, después de algunos días, algunos conflictos, me llama y me dice:
mejor seamos solo amigos.
Bye.
Me quedé como paralizado ante el golpe, pues no lo esperaba, y al final decidimos darnos un tiempo para ver qué pasaba. Entonces llega el domingo anterior y me
no
me lo esperaba, porque eran 6 años de relación, estábamos realmente fantásticos pasando.
Pero
por
algo
el mejor momento
estar usted obnubilado.
Hay una señal que usted
no vio, wey,
que es el momento en que lo abrazaba a usted con un brazo y a otro cabrón con
póngale
el otro. O que iba al cine con un amigo y usted
busque a ver señales.
No, cabrón, igualmente
no puede ser que uno no ve, está así como amamonado.
En la pareja, cuando uno se toma un tiempo, ese tiempo sinceramente quiere decir, si yo consigo algo mejor en este tiempo prudencial,
póngale,
tú te vas a la verga. Si no consigo algo mejor en este tiempo prudencial, quizás te extrañaré muchísimo y quizás vuelva. Esos son los tiempos en la pareja. Por lo tanto, Reinstall está ahora que se tomó un tiempo. Dice, bueno, me quedé como paralizado con el golpe y al final decimos darnos un tiempo para ver qué pasaba. Entonces llega el domingo anterior y me decido yo a llamarla para decirle lo que sentía, que aún quedaba algo y todo eso. Y el tiempo no respeta nada.
O sea, si le pedí un tiempo,
¿por qué me va a llamar a la semana?
¿Qué es lo que le queda, güey? ¿Qué es lo que le queda?
Me quedan sentimientos, amores, cosas profundas, latidos del corazón, pensamientos en ella. Bueno, no supieron ustedes la decepción que me llevé. Era clavado, cabrón.
Sí,
o sea, mire, sí, no leí más de este mensaje, pero era clavado que ella le iba a decir. Mire, lo mejor que le puedo pasar es que le entienda un güey del otro lado. Está descansando ahora luego de habernos... y le corte. O sea, usted no respeta los tiempos. Si se piden un tiempo y se acuerda de eso, muerda la almohada.
Respeta los tiempos.
Bueno, y andaba con otro tipo. Ay, no mamen, un tipo que hasta fuma. Es que yo no tengo nada en particular con cualquier fumador, pero ella me decía siempre que no soportaba el olor a tabaco, que el aliento a tabaco le parecía espantoso, que nunca saldría jamás con un hombre que fumara. Ay, ni más que decir.
Desde
ese día yo rompí cualquier relación con ella.
Eso es amor, entonces,
irrevocable. Pero aún queda una pregunta, más bien muchas, pero por sobre todas, ¿cómo olvida los 3 años en 5 días o menos? Y porque
es que nos había olvidado antes ya, güey.
Sí, ya lo
quizá
sabía.
Para ella no fueron 3 años, fueron 2 y medio.
Sí, el año y medio ya hizo.
Póngale,
año y medio, y el otro año y medio lo dejó olvidar en el otro año y medio.
Póngale, sí.
Por lo tanto, cuando llegó a los 3 años estaba como en cero.
Estaba en cero.
No puedo creerlo. En 5 días olvidó 3 años, los tiró por la borda. No representa este mensaje acusación alguna a ella, ni mucho menos. Tampoco tengo sentimiento alguno, solo una inmensa decepción. Sí, lo que siento es decepción. Quizás ustedes allá por la nave tengan algunas palabras de aliento, de esas que nunca son. Es verdad.
Palabras de aliento.
¿Qué es lo que nos da alegría?
La Concepción de María.
Qué buena idea.
Palabras de aliento para Reinstall, que le decimos que sea cura. Que sea cura.
Sí.
Bueno, la resistencia existe. No sé qué decir. Bueno, Reinstall.
Postdata.
Coincido claramente con una desintegrada que en el programa 1751 dice que después de una fuerte ruptura, solo ves en la calle pareja celebrando gloriosamente su amor. Sí, la mantis.
Sí, joder.
Así está escrito. Dice el Reinstall desde Alajuela, Costa Rica. Nuestro querido Pico está muy triste.
Sí, muy triste.
Pura vida, mae, que habrá otra mujer que en 5 días te haga olvidar aquellos 3 años
que
a ti.
Y las cosas estarán
pareja. Un abrazo grande. El Mauri de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Mauri?
Hola, ¿qué tal, cabrones? Que hoy se cumple ya 1 año de que vengo escuchándolos y realmente desde ese día cambiaron muchas cosas, entre ellas buenas y malas. Algunas de ellas son el fallecimiento de mi abuelo o como también cuando mi padre me vio llegar por primera vez borracho a mi casa. Oh, ¡qué recuerdo! En este año. Y vio que uno se acuerda de ese día nada más. Luego llega borracho toda la vida y nadie ya no se acuerda.
Es como
el primer beso, es como la primera experiencia y así, ¿no?
Marca momento.
Entonces, bueno, ya recuerdo ese año también despedí a mi virginidad, pero me llegó muy tarde, ya que a los 17... Bueno, a los 17 años tampoco es tan tarde.
Cabrón, que no se me haga el macho latino.
Oh, yo debuté a los 4 años porque ya estaba re jairoso y la mamada. 17 años es una edad bastante correcta. Bueno, para descartuchear a un hombre en los que... bueno, amigos, ya me despido. Hoy me voy a farrear la celebración porque ustedes son los únicos que me animan en estos momentos difíciles. Ay, habrá en mi casa whisky para todos. Cabrón, adiós. ¡Qué chido! Ya tenemos el whisky garantizado. Gracias al Mauri. Un abrazo. Hola, soy el Meño de Mamon Lake.
¡Ay, cómo está, Meño!
¿Qué pasó, cabrones? ¿Cómo están por aquí reportándose con mucha novedad, como siempre,
bien,
y trayéndoles un ¿sabías tú, imbécil, qué? No, pero no un ¿sabías tú, imbécil, qué? Es algo importante que no puede coincidir con campanitas jamás.
Este es el momento del whisky.
Efectivamente. A Miguel Murillo de Querétaro, México, un abrazo. El Carioca Surfista por aquí. El Ojeras de Coacalco, Estado de México.
Está el amigo
El Focus de San Ignacio, Paraguay. El Manuel Pineda, el Checo Pacheco. Está la Shiva Power por aquí. Nosotros vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Por Escaramancia, por Cianet 630. Por el Vini de Ledomex. Por el mensajero radial. No sé si soy ateo, por Camilo de Tuluá, Colombia, por el muerto de Tijuana, el Budokan Rey de Guadalajara, el autista Cris de León, Arafli de Ferrara, Italia, por el Chuflay, por los amigos de Cochabamba, de El
Salvador. Whisky, nace.
Y así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde van sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien no por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Fara del DF mexicano.
Así que sí, Fara.
Un abrazo grande para Malupa, el Fara, para toda la raza
de familia. Así que sí.
Nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, conmigo, el norteño de Reynoso, como
mi hey, con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Primera Venezuela, y mi amigo.
Tomás, soy yo, el Roy.
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo, ¡viva la resistencia!
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.